Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En plena ola de frío en España, el precio de la luz se dispara este miércoles. El megavatio hora alcanzará un pico horario de 225 euros entre las 8 y las 9 de la mañana. Marta Ruiz.
Un pico en el precio de la electricidad que nos retrotrae a los meses del estallido de la guerra en Ucrania y que se explica por la fuerte demanda debido a las bajas temperaturas, ya que las energías renovables no están tirando lo suficiente, sobre todo la eólica y la solar. Eso nos está obligando a quemar gas. Los ciclos combinados, la generación más cara. Así, el precio medio mayorista para mañana será de 140 euros el megavatio hora, y en ninguna hora del día vamos a ver precios por debajo de los 100 euros el megavatio hora. La franja más barata será de 2 a 3 de la tarde con un precio de 115 euros. En lo que llevamos de mes, el precio mayorista de la luz no ha bajado de los 100 euros, en línea con el mes de diciembre, que ya nos dejaba la factura más alta del 2024 de 90 euros de media.
Gracias, Marta. Nos enfrentamos a una de las semanas más frías del año, aunque predomina el tiempo anticiclónico en buena parte del país, con cielos despejados y escasas lluvias. Lo cierto es que los termómetros se han desplomado y mañana seguirá esta situación prácticamente similar. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología va a mantener activa la alerta amarilla por frío en 10 comunidades, y la peor parte se la llevará a Castilla y León, donde los avisos serán naranjas. Este martes, Cuéllar, en Segovia, ha registrado la temperatura más baja de todo el país, con 12 grados bajo cero. Carolina Tabanera.
Bajas temperaturas que se van a mantener hasta el domingo. En Castilla y León, todas las provincias amanecerán mañana en aviso por bajas temperaturas. Es amarillo, a excepción de Segovia y Soria, donde el aviso es naranja. Con mínimas en torno a los 6 grados negativos, las mañanas serán frías y eso se nota en la calle y en la salud. Y ojo a las noches, porque el cielo despejado hará que el termómetro se desplome.
Yo llevo una semana, pero bueno, ya estoy bien.
Yo de momento no lo he cogido. Es muy raro, no sé yo. ¿Tocaremos madera, por si acaso?
Matas a los virus antes de que te entre. Es helado, hija. Pero estamos acostumbrados. Estamos ahí lo que toca este año.
Abrigándonos y ya está.
Que hace mucho frío. Me congelo aquí, bueno, en todos los lados.
La máxima ya más suave mañana se va a mover entre los 8 grados de Ávila y los 13 grados de Soria.
España desplegará una red de comunicaciones 5G en un campo de maniobras del ejército. En concreto, será en el centro de adiestramiento de San Gregorio, en Zaragoza. Es el principal lugar de instrucción del ejército de tierra, así como una de las instalaciones punteras de la OTAN. El proyecto es resultado de un acuerdo entre los ministerios de Defensa y de Transformación Digital. Su inversión se estima en 15 millones de euros, que estarán financiados con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Precisamente aquí, enseguida, en la tarde, vamos a analizar en qué punto está la implantación del 5G en nuestro país. Y la Liga pide personarse contra Quique Salas por un presunto caso de apuestas ilegales. Luis Munilla.
Y es que la Liga alecciona cada temporada a los jugadores para que no caigan en estas prácticas, pero el sevillista Quique Salas ha tenido que declarar hoy en comisaría por presuntamente haber forzado tarjetas amarillas para favorecer a conocidos suyos en apuestas ilegales. La Liga, como ha contado Isaac Fouto, pide personarse como acusación. Y hoy Joan Laporta se ha defendido de las críticas por el caso Dani Olmo, Víctor Navarro.
Era un ataque al escudo y el escudo no se mancha, decía Laporta sobre esas críticas y peticiones de moción de censura de la oposición, críticas de medios y de la oposición, de la que asegura que pobre Barça si algún día cae en manos de esta gente. Afirmaba que no lo han conseguido, que no nos tumbarán y que tendrán que esforzarse mucho más para tumbarnos. Ha defendido las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor en tiempo y forma. Decía que han sufrido mucho, pero que no nos hemos rendido nunca. No ha criticado ni a Javier Tebas ni al Real Madrid. De hecho, daba las gracias a los clubes que no se han posicionado en el tema de las inscripciones.
Los clubes que no se han posicionado en contra, les estoy agradecido. Yo creo que han visto claro que no era el camino por donde tenían que ir. Pensad que nosotros podemos ser máximos rivales entre los clubes, pero fuera del terreno de juego, como club, tenemos que estar defendiendo los intereses de todos y entre todos.
Hoy comienzan los octavos de final de la Copa con el Ourense-Valencia a las 9 en tiempo de juego. Y ya sabemos, por cierto, que el sorteo de cuartos de final será el próximo lunes a la 1 de la tarde.
Gracias, Muni. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo azul y 2 grados en 7 grados en Cibeles. Para mañana se mantiene la alerta por frío, 2 grados bajo cero de mínima y 10 de máxima, lo que nos espera mañana. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y en la M40 en Coslada hacia la A3. La consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha reclamado al Gobierno Central el 50% de financiación en la atención a la dependencia. La consejera cifra en 2.000 millones de euros la cantidad que la Comunidad de Madrid ha dejado de percibir desde que Pedro Sánchez es el jefe del Ejecutivo. Dávila ha urgido al portavoz socialista en la Asamblea, Jesús Celada, a que impulse la petición del Gobierno regional. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 5 y 6 minutos de la tarde y a esta hora vamos a tirar un poquito de nostalgia, que esto siempre nos gusta. Y seguro que cuando escuches este sonido es que te van a venir muchísimos recuerdos a la cabeza. Así sonaban los Nokia de los años 90, pero también de inicios de los 2000. Estamos hablando de la democratización de los móviles en España cuando llegaron a muchísima gente y creamos un imaginario común. Por ejemplo, el famoso juego del Snake, la serpiente, o esos tonos de llamada cutres. Pero oye, que nos sentíamos afortunados porque podíamos elegir entre unos cuantos. Toma ya. Pues estos eran algunos de los que podían escucharse en el Nokia 3310. Pero también estaban los Motorola, ¿te acuerdas?
Hello, Moto.
Estamos hablando de una época distinta en la que si tenías que contar algo importante a una persona, directamente cogías el móvil y la llamabas. Y si no, pues la dejabas tranquila. Pero también estamos hablando de la época de los SMS. Esos en los que usabas las palabras justas y comiéndote letras para abreviarlas y así gastar menos, porque este tipo de mensajes pues tenían también su coste. Madre mía, ¿eh? Madre mía, te pones a hablar de estas cosas y dices, ¿cómo ha cambiado todo? En cuestión de 20 años. Ahora fíjate, ahora estamos hiperconectados, 24/7. A tope todo el día, con mil estímulos, con mil inputs. Por eso te hago una pregunta. ¿Volverías a esa época? Al menos telefónicamente hablando. ¿Cambiarías tu móvil inteligente por un móvil tonto? ¿Cambiarías tu smartphone por uno de estos móviles patata antiguos que no tienen internet? Fíjate, te voy a dar un dato. En un año se ha triplicado la demanda de estos móviles sin internet en España. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Dónde estás ahora mismo, compañero?
Bueno, pues mira, estoy en una tienda de móviles, de reparación, sobre todo de smartphones, que se llama Fixmobile Express, aquí en cerquita de Atocha, y estoy aquí en el mostrador y tengo delante de mí dos móviles de estos que decimos que no son móviles inteligentes, claro, son lo que llaman móviles tontos. Uno de ellos parece lo que es el Nokia 3310, es decir, un móvil pesa poquito, no es tan patata como antes, o sea, es un móvil que pesa poquito, es un móvil pequeñito, ¿no? Y luego hay otro de los que se puede abrir y cerrar, ¿sabes? De estos que no solamente es un móvil. Sí, con tapita, o sea, que tiene como tapita. Uno es marca Mictel, otro es marca Cubo, y mira, fíjate lo que tiene aquí, porque tengo aquí el Mictel delante, que es un móvil pequeñito, como te digo, que solo tiene, vamos, tiene los números. Para mandar mensajes tendrías que pulsar varias veces cada tecla para ser o ABC, o sea, ir marcando, ¿no? Tres veces el 3 para marcar la F y esas cosas, ¿no? Como se mandaban antes los mensajes. Y luego fíjate, voy a verte porque mira el tono de llamada que tiene este, ¿vale?
Venga.
Este es el tono de llama. Mira, pero ahora se anima, ahora se anima, mira. Ojo, cuidado, ¿eh?
Bueno, pero estos eran los tonos, ¿no? Que venían de
sí,
serie.
Los tonos decir de llamada.
Luego te podías bajar los politonos, que esos ya los pagabas.
Claro,
y eso ya
esos
eran,
ya
bueno,
son premium.
Hombre, fíjate, eso eran muy deluxe ahora, premium, efectivamente.
y el otro, el de tapita, este era el más básico, pero luego el de tapita, que vale un poco más, el cubo pues tiene pues hasta para tener un tono de como de SOS, es decir, para las personas mayores, como un botón de emergencia. Luego tiene radio, tiene FM, o sea que bueno, está, es una pasada. Me parece, es como una vuelta al pasado esto. Y también tiene el Snake, he estado jugando al Snake antes, ¿sí? Y también tiene el Snake, sí.
Bueno,
sí,
yo tuve durante muchísimos años el Nokia 3310, que era un clásico, y bueno, es que era irrompible, se te podía caer donde quisieras, que eso jamás se te rompía la pantalla como pasa ahora con los smartphones. Y te voy a decir una cosa, Irra, tú es que eras muy jovencito cuando teníamos ya, sí, los Nokias en el bolsillo, pero que éramos felices con esos teléfonos, ¿eh?
Y yo, pero bueno, a ver, yo era jovencillo, pero yo recuerdo con una BlackBerry unos años después, también incluso, y antes, porque la BlackBerry ya podías mandar algo parecido a los WhatsApps, que era el chat de BlackBerry, pero un poquito antes yo recuerdo mandar SMS también, y los toques, dar un toque, que es como que llamabas, pero colgabas antes para que no te cobrasen, y yo he ligado por toques, Pilar, yo he ligado por toques de dar un toque. Sí, claro, de dar un toque y luego colgar para que no me colgasen, porque no, o sea, para que no me cobrasen, porque no tenía un puñetero duro, pero claro, pero ligaba siendo adolescente, y era un toque si echabas a alguien de menos, y dos toques si lo echabas muchísimo de menos, ya vamos, y así,
madre
así
mía,
se hacía.
Madre mía, qué tiempo, si ya decía yo al inicio que nos íbamos a poner en modo nostálgico. Bueno, los datos están ahí, Irra, y como decíamos, la demanda de estos móviles está subiendo. Muchos, sí, que se decantan por los teléfonos más básicos, lógicamente es gente mayor que dice, bueno, es que yo lo utilizo para llamar y no quiero complicaciones, claro, en la vida, ¿no? Claro. Necesitan simplemente estar comunicados. Pero es que también hay una tendencia entre los jóvenes que apuestan por este tipo de teléfonos.
Fíjate que hay un estudio que ha salido ahora, que es el Generación Especial, sobre hábitos de desconexión digital, y dice que 3 de cada 4 españoles entre 18 y 35 años se ha propuesto utilizar el móvil menos tiempo, y más de la mitad valora hacer una, lo que se llama, desintoxicación digital, es decir, desintoxicarse de toda esta hiperconexión que tenemos, y el 38% desearía desinstalarse las redes sociales. Lo que yo me pregunto es por qué no se las desinstalan, claro, y de ahí viene la oleada también de uso de móviles, lo que se llama móviles tontos, aunque se puede hacer muchas cosas con ellos, que es que el estudio señala que 1 de cada 10 usuarios ya se han cambiado de lado, es decir, que ya tienen uno de estos móviles tontos, aunque sea para utilizarlo de vez en cuando, pero para desconectar, para estar disponibles para alguna llamada, pero no estar hiperconectados todo el día a redes sociales, WhatsApp, etcétera.
Esa es la palabra, desconectar, y desde luego con un smartphone no lo hacemos prácticamente nunca. Irra, no te vayas, porque enseguida vamos a volver contigo, te dejamos ahí intentando dominar esos teléfonos. Y después, por cierto, te voy a preguntar precios, ¿cuánto nos cuestan? Pero es que quiero saludar también a Carlos Pérez. A él, cuando le hicieron esta pregunta, ¿te atreverías a empezar a usar uno de estos móviles tontos? Él dijo que sí. Carlos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cuál de estos móviles antiguos estás usando actualmente, Carlos? ¿Cómo es?
Pues yo soy de los que han sacado del cajón los teléfonos antiguos. No soy consumidor de teléfono nuevo, digamos, teléfono tonto. Yo soy de los que tiene todavía en casa un famoso 3310, un Nokia. Y salvo por la batería, que murió hace ya bastante tiempo y le cambié la batería, lo sigo teniendo, pues el teléfono tiene ya cerca de 20 muchos años. Bueno, 20 y pocos.
Veintipocos años, pero bueno, ¿la batería te ha costado encontrarla o no, al cambiarla?
Sí. A ver, ahora no hay un estocaje como el que había antes y es difícil de encontrar, pero una vez que lo encuentras, el teléfono me dura semanas.
Semanas, ¿no?
Pero varios días sí que me dura la batería y es un lujazo.
Es que fíjate la diferencia, el smartphone, bueno, cuando lo estrenas la batería dura un poquito más, pero a medida que le vas dando uso y además la cargamos de aquella manera, pues las baterías se van estropeando y nos duran apenas nada y todos los días tenemos que cargar nuestro teléfono. Pero ¿cuántas horas usabas un smartphone y cuántas horas o cuántos minutos al día utilizas uno de estos teléfonos más básicos? Carlos, ¿has echado las cuentas? ¿Has hecho la comparación?
Pues, hombre, así a bote pronto lo usas bastante menos. Sí que es cierto que al final cuando tienes una pantalla grande y estás enganchado a la pantalla, todo es que hoy en día todo lo hacemos con un smartphone. Y he de reconocer que yo también soy usuario de smartphone. Soy usuario de smartphone sobre todo para los asuntos de trabajo y demás. Pero cuando salgo de la oficina paso a la desconexión. Y soy súper feliz con mi teléfono tonto, en el que si pasa cualquier cosa, pues al final el que te necesita te llama, o si necesitas llamar, pues llamas. Y con un SMS resuelves gran parte de las necesidades de mensajería.
O sea que ahora mismo no entonces, estás en ningún grupo de WhatsApp, de amigos ni nada, porque tú cuando termina tu jornada laboral desconectas el teléfono de empresa, digamos, o el smartphone y te conectas al móvil básico, al teléfono tonto que decimos, correcto, al de toda la vida.
Sí, de hecho, fue el detonante, el tener tantos grupos de WhatsApp, que si amigos, que si amigos de los amigos, que si los amigos de excursión de no sé qué, que si los padres de no sé cuán, que al final vas teniendo una cantidad ingente de notificaciones que, a ver, yo sigo utilizando WhatsApp y sigo utilizando, pero por lo menos lo uso cuando ya me siento delante del ordenador y escribo con mi teclado, con todos los dedos, bien, cómodo, y no me persiguen tantas notificaciones ni tanto mensaje, y vivo súper feliz, súper contento.
Oye, lo que me sorprende de tu historia, Carlos, es que además tú te dedicas al I+D, eres consultor de nuevas tecnologías. ¿Llegaste a estar muy enganchado a todos estos estímulos?
Sí, y la verdad es que engancha, empiezas a notar eso cuando por un lado tienes un montón de notificaciones, no sé cuántas cuentas de correo recibiendo cada 2x3 mensajes, yo utilizo también bastante las redes sociales y además es que me dedico a la tecnología, es que no puedo dejarla de lado, pero sí que es cierto que ya llega un momento en el que me fui saturando tanto, en el que dije, o me voy a vivir a la montaña, y ya la cobertura también te persigue a la montaña, así que la otra opción, digo, me paso al teléfono más tonto, que te da la seguridad de que si pasa cualquier cosa, pues estás comunicado, tiras de teléfono y no pasa nada. Pero dejas el smartphone con toda la hiperconectividad, lo dejas atrás, y vuelves un poquito a... Como íbamos antes, que necesitabas un mapa, pues te buscas el mapa. Es cierto que el Google Maps, oye, nos ha resuelto la papeleta a muchos, sobre todo cuando viajamos.
Sí, es verdad, pero... que la parte de GPS es fabulosa, ¿eh?, del teléfono.
Sí. No, y que no podemos renunciar a esos avances. Pero no, yo renunciaba a tenerlo siempre y la verdad que vuelve uno al origen y...
A la vida y algo más analógica. Oye, Carlos,
mucho más sencillo todo.
¿Qué dice tu familia o tus amigos? No sé si te quedas fuera de algunos planes por el hecho de tener este teléfono en lugar de un smartphone todo el día conectado.
Pues te voy a confesar que creo que me quedo fuera de los clanes con C de los que me interesa. De los que no me interesa quedarme fuera, al final siempre hay algún amigo o algunos grupos de amigos que te hacen un resumen. Siempre cuando llegas, que es cierto que yo llego tarde, pero te hacen tu resumen. Oye, ¿qué es lo que ha pasado? Y al final llamas. Oye, ¿cómo va esto? ¿Cómo va la convocatoria? O que te proponen algún plan y yo no participo, a mí me hacen mi resumen. Y yo digo, pues me sumo, no me sumo, oye, pues comenta esto, comenta lo otro. También es cierto que alguna vez al día sí que me paso, como os decía, con el ordenador, tranquilamente, si estoy en la oficina, me paso a ver qué es lo que se cuece, pero no me persigue todo eso.
Y decías, estoy feliz. Claro, te notas menos estresado, sí, consigues desconectar, no sé si aprovechas más el tiempo libre también.
Mucho, mucho. Y además cuando, parece una tontería, pero cuando estás en el sitio, estás. Estás en un momento, yo qué sé, que sales a tomar un café y ves a todo el mundo mirando la pantalla y yo estoy disfrutando de mi café. que parece una cosa muy muy tonta, pero sales a la calle y... Mira, el ejemplo que has puesto de los mapas, de los GPS... Al final nuestro sentido de la orientación también se ha visto un poquito mermado, porque antes te decía un señor, gira aquí la segunda a la derecha, o ibas con tu mapa, ahora si no nos lleva el track, el puntito azul por encima del mapa, diciéndole el robot, la señorita que está, la voz del teléfono te va diciendo a la izquierda, a la derecha, pues no llegamos a los sitios.
No, es que ya te digo yo que mucha gente no sabría utilizar ahora los mapas de carretera.
Por ejemplo, y quién no ha viajado, a ver, yo tampoco soy muy mayor, pero quién no ha tenido el famoso mapa ese doblado en la guantera del coche de nuestros padres, que oye, que también tenían lo suyo para orientarse, que no digo que no. Por un lado ha facilitado mucho las cosas y nos ha facilitado la vida a todos, la tecnología, pero por otro lado llega ya un momento, yo lo asemejo a como cuando estás comiendo, oye, que te pueden gustar mucho los macarrones, pero macarrones todos los días, y a todas horas, pues puede ser demasiado, ¿no? Pues en este caso del teléfono, a mí me ha pasado este caso, y como mucho el teléfono para llamar por teléfono y algún que otro jueguecillo, el Snake, que también lo uso.
Bueno, pues Carlos, ahí está, que utiliza su smartphone de manera racional, sobre todo en las horas de trabajo, pero cuando termina su jornada laboral tira del Nokia 3310, que le permite tener teléfono, pero no está hiperconectado, como estamos todos enganchados al móvil en el momento en el que tenemos un smartphone. Carlos, ¿te planteas dejar de usar el Nokia o tú ya tiras con él siempre?
A ver, no me lo planteo. De hecho, me lo planteo usarlo más. cuando tienes la posibilidad de ir delegando y de no estar tan pendiente de tantas cosas, al final te das cuenta de que no necesitas estar tan hiperconectado. Me planteo pues cambiar a lo mejor de terminal. Cuando este muera y no tenga recambios ni nada, pues yo recuerdo uno que también tuve, que era un Ericsson, que no sé por dónde andará. Seguramente si lo encuentro en un cajón y lo puedo rescatar, perfecto. Si no, pues
oye, no me vayas al Alcatel de la antena, que eso era un zapatófono, que eso pesaba muchísimo, que no lo puedes llevar en el bolsillo, ¿eh?
Exacto, no, sí, ya que pues seguimos analógicos, digamos, con el 2G, pues con uno que sea pequeñito todavía.
Pues Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, volvemos con Israel, que estaba ahí intentando dominar los móviles. ¿Lo has conseguido, Irra?
Fíjate cómo suena.
¿Escuchas? ¿Eso qué es, el tenis?
No, esto es un tono, pero luego...
Ah, es un tono, pero hay más. Pensé que era
sí,
un juego.
Mira.
¿Otro?
Este mola también, otro. Quiero un montón, estoy aquí cacharreando y estoy con Rafa Prado, que es el dueño de la tienda, y me contaba, veía lo del Alcatel y decía, no, el Alcatel ese sí que es un zapato, pero estos ya pesan menos, ¿eh? Rafa, ¿vendéis Alcatel aquí o no? Solamente estos que son más modernos.
Solamente estos así que son más modernos porque tienen los botones de SOS, la radio FM, que lo usan mucho las personas mayores. Y nada, el más vendido así, este de tapa, que tiene las letras más grandes.
¿Y ese cuál es? ¿Ese de tapa?
El cubo.
¿Y cuánto cuesta?
Ese cuesta 59,90.
Te escucha Pilar, Rafa, si quieres.
En Rafa, ¿quién demanda estos teléfonos móviles? ¿Quiénes son vuestros clientes, los que acuden a por este tipo de tecnología?
Generalmente la gente mayor. Ahí vienen muchos chicos que los compran para sus padres también, pero generalmente el público mayores.
Y gente joven, nos dices que también, menos, pero también. Estoy escuchando de fondo el tonito.
Sí. Es que no sé controlarlo.
ya te veo. Sí. Si es que tú eres ya de
uno que otro
nativo digital. Sí, Rafa,
uno que otro que hemos, vendido a alguien joven, pero en la mayoría mayores.
Mayores que quieren un teléfono básico para no liarse, no complicarse la vida, me imagino, ¿no?
No, incluso tengo un vecino del barrio que cada, no sé, 2-3 meses lo compra porque o lo pierde o lo deja en otro sitio y viene y compra otro y esto.
Claro, porque esto o lo pierdes o tienes teléfono para mucho tiempo, porque como decía yo antes, es que, o por lo menos el Nokia 3310, es que era irrompible completamente,
sí,
Rafa.
Sí, ese te
es
duraba
un tanque.
La batería más de una semana.
Son teléfonos básicos que, bueno, nos decías que se cuesta en torno a los 60 euros, pero ¿hay algún modelo más barato o todos giran en torno a ese precio?
Hay uno que tenemos en 39,90, que ese sí es más básico, lo único que tiene así adicional es una linterna, pero es el más básico.
Sí, pero la linterna flipas, ¿eh, Pilar? O sea, la linterna del Mictel este es una linterna que te da en los ojos y te deja loco. Y es básico, es parecido a lo que era un 3310, más parecido, ¿no?
Exactamente, es el modelo similar.
Bueno, Irra, no sé si te hemos convencido, si te animarías a cambiar el smartphone por uno de estos.
Bueno, por ahora lo que he hecho ha sido cambiarme la funda aquí de mi iPhone, que la tenía destrozada, y ya el siguiente paso ya veremos a ver si me animo al menos para desconectar, lo que decía Carlos, ¿no? Al menos para cuando sales en planes no estar mirando el móvil todo el rato, ¿no? Pues si tienes uno pequeño para emergencias, que además es económico, pues 39 euros, fíjate. Pues mira, te ayuda a estar conectado y puedes disfrutar de lo que estás haciendo en ese momento, que es lo que
Totalmente.
Decía Carlos, Pilar. ¿Estás tomando un café con tus amigos? Pues estás tomando un café con tus amigos, no estás hablando con otros que no están allí, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que me parece que es
interesante. Esa imagen de los conciertos que todo el mundo está grabando,
claro.
Con el teléfono móvil, y se está perdiendo muchos de los detalles, ¿no? Por no estar mirando atentamente al escenario. Bueno, pues esto pasa con los smartphones y no pasa con los teléfonos de los que hemos hablado esta tarde. Los móviles tontos, que en el fondo no lo eran tanto, ni mucho menos. Oye, Rafael Prado, Rafa, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a ti, Pilar.
Irra, te dejamos ahí. Gracias también, compañero.
Venga, aquí me quedo, Pilar.
Bueno, pues mientras las ventas de los teléfonos sin internet ya ves que aumentan entre un público que busca una mayor desconexión, las redes 5G, la nueva generación de redes, se siguen desplegando en España. Y hablo en presente, sí, porque no lo están del todo, así que mucha gente que tiene un móvil 5G no está notando del todo las ventajas que esto puede suponer. ¿En qué punto estamos y cuáles son esas ventajas? Es lo que te vamos a explicar a continuación. Es cierto que la cobertura 5G está ya por encima del 90% y que este año alcanzaremos previsiblemente el 100%, pero tanto en España como en el resto de Europa el ritmo de despliegue está siendo menor del inicialmente previsto. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y por qué ese ritmo no es el previsto? ¿Cuáles están siendo los principales frenos?
Bueno, pues estamos ya transitando en Europa, también en Estados Unidos, del 4G al 5G. Asia va algo más adelantada. Hemos logrado también en España cambiar los accesos y las antenas, pero el problema es que los principales operadores de telefonía tienen aún pendiente la transformación y sustitución de las infraestructuras en sus instalaciones, y hasta que no lo hagan, pues los usuarios no podremos beneficiarnos de todo el potencial de esta tecnología. Albert Banks es director del Instituto IMDEA Networks, organización especializada en la investigación en redes de datos.
Ahora mismo lo que se ha cambiado principalmente son la parte de acceso que llega a los usuarios, pero no la parte troncal. Entonces estamos viendo algunas de las mejoras que proporciona 5G, pero no todas.
El 5G permite velocidades 100 veces más rápidas que el 4G, y esto es crucial para aplicaciones que requieren respuestas en tiempo real. Piensa, por ejemplo, en juegos en línea, en aplicaciones de realidad virtual, pero también en asuntos mucho más serios como cirugías a distancia, la medicina a distancia. Y también es imprescindible para hacer realidad los automóviles autónomos sin conductor. Su implantación cuesta mucho, es muy cara, y por eso el ritmo al que se avanza es más lento del inicialmente previsto. Y luego está el que nosotros lo usemos, que haya demanda de consumo que requiera 5G. Esto nos lo recuerda el ingeniero y experto en transformación digital, David De Celis.
Aplicaciones como Netflix, aplicaciones como WhatsApp, que requerían de este consumo, por ejemplo, de vídeo, hicieron claramente apostar a los operadores para transitar hacia 4G, porque había una justificación de consumo. Por lo tanto, los usuarios estaban dispuestos a pagar por esa mejora de la tecnología. A día de hoy estamos todavía viendo cuál va a ser esta killer application.
Pues mientras que se busca esa killer application, pues tenemos un mundo a dos velocidades. Es lo que considera este experto, fruto de su experiencia en la empresa de infraestructuras de redes compartidas y redes privadas, Boldyn, que el mundo industrial y el empresarial sí tienen un interés muy claro por el 5G y ya lo están demandando tanto organizaciones como grandes empresas.
Al final hay dos mundos dentro del 5G, el mundo público, bajo los operadores móviles, y que ofrece pues soluciones a nivel de usuario, y el mundo privado, que está atacando el mercado con estas redes privadas dedicadas.
Carmen, se calcula que esta tecnología será una realidad para la mayoría de los usuarios en 2 o 3 años, y que a partir de 2030, es decir, dentro de 5 años, demos un paso más y comenzará el desarrollo del 6G, que ya estará ligado a la inteligencia artificial.
Sí, será un nuevo salto y van a implicar estas dos generaciones de redes una auténtica revolución en nuestras vidas.
La forma como viajamos, cómo conducimos, cómo nos relacionamos con el entorno, cómo gestionamos nuestra casa, las redes van a seguir cambiando y van a producir cambios de forma muy, muy drástica.
La conclusión, entonces, es que vamos por el buen camino hacia esa transformación, y más si tenemos en cuenta que España es el segundo país después de Alemania en captación de fondos para proyectos 5G, ¿no?
Pues sí, Pilar, la implantación sigue en marcha y esa inversión, esas millonarias inversiones son importantes si queremos seguir en una posición favorable en investigación y desarrollo de la última generación de redes.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Tenemos ahora un mensaje de Leroy Merlin. Rosa.
Pues sí, Pilar, porque en Leroy Merlin te ayudan a reenamorarte de tu hogar, porque
Hasta el 3 de marzo tienes pues hasta un 20% de descuento en puertas y suelos. Sus asesores especializados te van a acompañar en todo el proceso, te van a ayudar a elegir las puertas y suelos que mejor encajen con tu estilo y necesidades. Profesionales que se van a encargar de la instalación, de todas las garantías, del montaje, del transporte, nada, para que no te tengas que preocupar de nada, porque aunque renuevan 300.000 hogares al año, saben que cada uno de ellos es diferente y especial. Y para que todo sea más fácil, te ofrecen una financiación personalizada para que pagues a tu ritmo. Solo hasta el 3 de marzo. Disfruta de hasta un 20% de descuento en puertas y suelos y reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin en su web, en su aplicación o en tu tienda Leroy Merlin más cercana.
Y hoy estamos hablando con vosotros, con los oyentes, sobre el papel higiénico, porque resulta que un hombre le ha regalado a su mujer 1.500 rollos de papel higiénico, agárrate, por Navidad. Vaya regalazo le ha hecho. 1.500 rollos de papel higiénico no van a tener que comprar en varios años.
Bueno, porque es la debilidad de la señora.
Sí, pero vamos.
Es un detalle.
Sí.
Aquí cada uno es su objetivo, Pilar.
Madre mía. Bueno, ¿qué manías tienes tú con el papel higiénico? Que aquí también hay mucha tela que cortar.
Sí, 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 tiene mucha conversación este asunto. Decía antes un oyente que hay que llevar papel higiénico hasta en el coche, ¿no? Y es que el papel hay momentos en los que no puede faltar.
Hola, buenas tardes. Para mí es muy importante el papel higiénico. Yo me voy a estas calicas que hay por aquí, por Murcia, que son salvajes y no hay una casa en un kilómetro o dos de la playa. Y a mí el café y el papel higiénico no me falta. Y si no papel higiénico, me llevo un rollo de cocina, que ahí sí que no falta. Y ahí hay papel para mí, para los vecinos, para los que están atrás, delante, para todos. Buenas tardes.
Venga, con papel de cocina en todo caso. Bueno, desconocía yo el uso, bueno, al menos este uso del papel higiénico.
Hola gente, yo el primer recuerdo que tengo de un papel higiénico fue el del papel del elefante. Con ese rollo de papel, ese papel tan duro que había, le escribió una carta de amor un tío mío a su novia. Después le quemó las puntitas por arriba y por abajo y eso pareció un pergamino. Y así le contó su amor aquel día. Y después en mi casa hay solamente un dilema, es que a mí me gusta el papel de una marca porque creo que tiene más hojas. Y a mi mujer le da igual, pero vamos. Venga, un abrazo, gente.
Qué barbaridad, ese papel de elefante.
Yo no lo, o sea, sé lo que es el papel elefante, que venía con el elefante, pero no lo llegué a conocer, yo creo.
Yo tampoco, pero cuando lo he visto da para escribir y hasta para cortar fuet.
O sea,
porque, ojo, el papelito en cuestión.
Es como la lija del 7 o del
8.
Pues
tiene toda la pinta, sí, sí. Yo no lo recuerdo, pero efectivamente, en
bueno,
los años 50.
Bueno, para poder escribir y que no se te rompa.
El primer rollo que llegó a España de papel.
Qué bonito, qué bonito, pero tuvieron el detalle de quemar así un poquito las puntas como un pergamino.
Claro, es que tiene toda la pinta, así rugoso, sí. No sabía yo que podía relacionar la palabra amor con el papel higiénico, pero ahí está, los oyentes de la tarde sois así de originales.
Historias de papel higiénico, queremos conocerlas todas. ¿En qué teléfono?
607-15-06-02.
Seguimos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
¿Qué semana de radio tenemos por delante? Con el mejor equipo de comentaristas que voy a saludar ya mismo, la cantidad de noticias y de sonidos que vamos a escuchar.
¿Habrá fichajes o no?
Yo creo que no. Lo que me vienen diciendo desde que incluso se lesionó Carvajal y luego posteriormente Militao, que no se iba a fichar.
El Barça no ha cambiado ningún jugador, ha quitado a Xavi, ha puesto a Flick y parece otra película, otra historia y otro universo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Atención. Llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas graduadas Mo con antirreflejante por solo 89 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Y raba para Neyune, 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 chuta, ¡qué golazo! ¡Calarvini, Iván Calarvini, chuta, Vini! ¡No se lo mostramos los dos!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La Supercopa sigue dando que hablar por el arrollador triunfo del Barcelona, las críticas a Ancelotti, el show también de Laporta, la actitud del público árabe hacia aficionados del Mallorca. Bueno, hay mucho que hablar, pero ante esta noticia, Jon Uriarte ha decidido elegir Copa y no otra como la palabra de hoy para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Hola, escúchame, Pilar García Muñiz.
Jon Uriarte, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas
tardes.
Pues muy bien, muy bien. Fíjate, escucha, ¿eh? Vaso con pie para beber. Eso dice la RAE de la palabra copa, que dices, bueno, hasta ahí normal, ¿no? Pero es que lo de que es un trofeo no aparece hasta la definición número 12.
Fíjate.
Y eso que el deporte, el triunfo y la copa, que yo sepa, van de la mano. ¿Tú, Pilar, has ganado alguna vez una copa y tienes por ahí el trofeo o algo?
Copa no. Copa yo creo que no. Medallas sí, copa no.
Yo al mejor humorista, es una larga historia.
¿En serio?
Sí, 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 sí. Y una copa, sí, sí, sí. Una
qué
copa
bueno.
Siempre es algo... Sí, sí, es un pasado que tiene uno. Una copa siempre es algo que cuesta ganar y que se cuida con mimo. La mía creo que la tiene mi madre. Bueno, o no, porque claro, recordemos el momento en que se le caía la copa de la Liga de 2011, si no recuerdo mal, a Sergio Ramos.
Estamos viendo ahora mismo a Sergio Ramos con la copa en vilo. Ojo que la copa pesa 15 kilitos con 77 centímetros de altura.
Se cae,
y ahí está.
Ahí va.
Y se le acaba de caer la copa a Sergio Ramos.
Pero es que el autobús no ha parado.
El autobús se ha llevado la copa. Está ahora mismo... Esto no lo habíamos visto.
Bueno, madre mía, qué momentazo. Dice, se cae. No, vamos, que se cayó. Que se cayó la copa. Se le cayó a Sergio Ramos. Qué momento.
Uf, así lo contaban en directo los compañeros de Telemadrid, en directo, en la tele. Imagina el disgusto de quien la fabricó, de quien la puso a punto, porque claro... ¿Quién está detrás de estas copas?
Pues para responder a esta pregunta tenemos hoy aquí en La Tarde a Federico Alegre, que es el director gerente de la joyería Alegre, que es precisamente la responsable de diseñar y fabricar la Copa del Rey, además de otros trofeos como el de la Liga, la Supercopa, las competiciones femeninas y diversas federaciones deportivas. Federico, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué se siente cuando pasa algo así? Cuando ves que tu copa, la que has hecho con tanto cariño, que es pura artesanía, se le cae de las manos a un jugador. En este caso, a Sergio Ramos.
Bueno, pues la verdad es que yo al principio daba la casualidad que venía yo de Valencia y venía escuchando la COPE. Y cuando oí a los periodistas comentar que se había caído la copa, me pareció que estaban de broma y el disgusto que me llevé cuando verdaderamente vi que efectivamente se le había caído a Sergio Ramos, pues bueno, es un auténtico disgusto, pero hay que dar soluciones a los problemas, y como se intentó dar, y yo creo que se dio.
¿Y cuál fue la solución? Porque la copa quedó hecha polvo.
Sí, bueno, la copa quedó totalmente destrozada, se puede ver en el Museo de la Federación Española de Fútbol, que está ahí expuesta. La solución, evidentemente, la federación siempre tiene un plan B, como dije en su día, que era pues tan simple como tener una segunda copa, en la cual viajo yo siempre con ella a todos los partidos, y yo venía en el coche con una segunda copa. Me quedaban, era ya de madrugada, me quedaban unos 100 kilómetros para llegar a Madrid, y cuando verdaderamente me di cuenta de que era verdad que se había caído la copa, que no era una broma, aceleré un poquito más de la cuenta y me fui directamente para el Bernabéu, y iba totalmente pálido. La muestra está en que estaba todo vallado el Bernabéu, y yo no sé qué me vio el policía en la cara, bueno, sí lo sé, me vio la auténtica verdad, que le dije, le conté un poco la historia y me dejó pasar sin ponerme ninguna pega. Pasé directamente y bueno, pues un minuto antes, dos minutos antes de que llegara el autobús con los jugadores, pues ya estaba allí, y hicimos un pequeño cambio de copa y ya está, para que al día siguiente la afición pudiera disfrutar del título conseguido.
¡Qué momento, qué momento de tensión! Tengo que llegar. También, como le explico a todo el mundo, dejarme pasar que voy con la copa. Dice, claro, pero si la copa la llevan los jugadores, no, que se ha caído.
Claro, es que lo que acaba de decir, fíjate, porque claro, es que yo no sabía que, claro, Federico lleva la copa. En el caso de la Supercopa, que se ha jugado en Arabia Saudí, ¿quién se la ha llevado allá?
No, bueno, ahí solamente está el original. Es mucho más sencillo, más fácil que podamos tener algún incidente con la Copa del Rey, que fue la que se le cayó a Sergio Ramos, pues por la forma de la copa y, bueno, por el peso de la copa. La Supercopa es una copa un poco más pequeña, más ligera, y, bueno, es más complicado que hubiera algún problema. Pero, bueno, siempre hay que tener algo para poder solucionar las cosas.
¿Cuánto pesa la Supercopa a diferencia de la copa?
Pues quiero recordar que estamos hablando sobre los 6 kilos, que es bastante menos que la Copa del Rey, o inclusive bastante más, menos también que la Copa de Liga, que pesa bastante más.
6 kilos, ¿eh? 6 kilos de copa.
Sí.
Es un trofeo importante, es un peso importante. ¿De qué está hecha una copa de estas características?
Bueno, las copas de la Federación Española de Fútbol todas están hechas de plata de ley. Todas las competiciones importantes las da de plata de ley, que es la máxima calidad que se puede hacer un trofeo.
Me consta que a los jugadores les suelen hacer réplicas, pero que incluso hay algunos que las piden, ¿no? Los aficionados, o sea, yo puedo pedir, por ejemplo, una réplica de la Copa del Rey que ganó mi Athletic de Bilbao frente al Valencia en Sevilla el año pasado.
Bueno, una reproducción en pequeñito no hay ningún problema, para los aficionados se puede hacer, y de por hecho se hace, y mucha gente la pide y se le hace. Lo que no se le puede hacer es una copa a tamaño original si no es con autorización, evidentemente, del propietario de la copa, que es la Federación Española de Fútbol. Si es para un club o es para un jugador, normalmente suelen autorizarlo, pero si es para un aficionado, una peña o alguien de esto, yo ahí es más difícil que den la autorización.
Federico, ¿cómo se hace una copa de estas características? Porque esto es pura artesanía, orfebrería.
Sí, es una auténtica orfebrería. Partimos, lógicamente, de unos bocetos, que es unos diseños que hay que hacer, se aprueba el diseño y de ahí partimos.
¿Quién aprueba el diseño?
Pues
la federación, me imagino.
Lógicamente, el cliente que sea, que corresponda, en este caso la Federación Española, en concreto la Copa del Rey, en el año 1976, cuando falleció el anterior jefe del Estado, nos ordenó la Federación Española hacer unos diseños. Hicimos varios diseños, en el cual aparecía el actual, eligieron ese y de ahí partimos. Pues bueno, pues después haciendo los mandriles que hay que hacer para luego poderla entallar y bueno, un montón de cosas que hay que hacer y que intervienen un montón de gente para poder darle un fin al trofeo.
Pero, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la Supercopa, que es el trofeo más reciente, ¿no?, que se ha celebrado en Arabia Saudí, ya hemos hablado de ello, que nos sorprende a todos bastante. La Supercopa que ha ganado el Barça, ese trofeo, ¿cuántas personas intervienen y cuánto se tarda en hacer?
Bueno, yo siempre digo que las copas estas importantes las cojo con todo el cariño del mundo y con mucho tiempo, porque llevan muchísimo trabajo. Intervenir, pues interviene desde platero, desde fundidor, desde un grabador, desde un entallador, desde un cincelador. Bueno, interviene mucha gente, inclusive hasta un ebanista para la peana. Interviene muchísima gente y todo ese conjunto de gente que vamos colaborando, pues al final llevamos con el trofeo final.
Hombre, y tendrá su precio, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de una joyita.
Bueno, lógicamente al ser de plata tienen su valor y tienen su precio, pero es una de las cosas que yo siempre digo que no me gusta hablar de dinero. Yo creo que deportivamente no tiene precio, cualquier jugador pagaría una fortuna por conseguir, díselo a cualquier jugador del Real Madrid hoy en día, si pudieran pagar lo que ganar la Supercopa. Entonces, bueno, en cualquier valor deportivo es infinito y valor económico, pues vale un dinero, pero para lo que mueve el mundo del fútbol tampoco estamos hablando de grandes fortunas.
A ver, que señor Alegre, es que si fuera por pagar pasta, los del Atlético hemos palmado 6 finales, hubiéramos puesto un botecito y nos la hubiéramos llevado a casa.
No, hay que conseguirla en el campo, hay que conseguirla en
ese
el campo.
Es el problema.
Esto no se compra.
Federico, bueno, es que John, claro, como a John Uriarte le tenemos en Bilbao y Federico está aquí conmigo en el estudio de COPE Madrid y no sabes, John, pero es que nos ha traído una réplica de una copa. Federico, cuéntanos, ¿qué tienes entre manos?
Bueno, es una copa, una reproducción de las que hablábamos antes, que sí se puede...
A ver, ¿me la enseñas?
Puede comprar cualquier aficionado.
Sí, porque, claro, las réplicas, las reproducciones se pueden... Bueno, es una maravilla, qué bonita.
Qué bonita.
Si la alzo así y suena el We Are the Champions, pues parece que ha ganado la Champions, ¿no?
Efectivamente.
¿Esta qué es? ¿En la réplica de qué, Federico?
Es la Copa del Rey, la de Su Majestad el Rey.
Qué bonita es, ¿eh? Y es siempre el mismo trofeo, misma copa.
Siempre es el mismo modelo. Además, yo creo que eso es bonito. Las tradiciones hay que conservarlas y siempre es el mismo modelo.
Bueno, es una réplica preciosa, como te digo, John. ¿Cuántos años tiene este modelo?
Bueno, pues se hizo para cuando falleció el anterior jefe del Estado en el año 75. En el 76 empezó a funcionar este modelo y se denominaba, como se sigue denominando, Copa Campeonato de España, Copa de Su Majestad el Rey.
Alguien que se dedica a esto, yo me imagino que cuando ve otras competiciones, otras ligas, dirá, pero la nuestra es copa más bonita. ¿O cuál es la copa que más le gusta a Federico?
Bueno, yo como fabricante, todas las copas que hago, lógicamente siempre las considero un poco hijas mías, de todas. Entonces, yo creo que no hay ningún padre que hable mal y que diga que es un feo una hija. Entonces, todas mis hijas son preciosas, todas son muy bonitas. Hombre, si me das a elegir una, ahora hablando un poco más en serio, yo creo que la Supercopa, la que se disputó el otro día, creo que es un trofeo francamente bonito.
Sí, señor.
Bueno, John, es que yo sigo admirando la réplica que nos ha traído Federico. Aquí está Copa del Rey en miniatura. Viene en una caja como si fuese... Es que es una joya, realmente. Es súper bonita también la caja. ¿Esto se vende al público? ¿Cualquier aficionado, cualquier forofo de un equipo de fútbol que quiera conseguir la copa que ha conseguido su club, el Real Madrid, el Barça, el Atlético Madrid, el Valencia, el que sea, podría adquirir una réplica de esa copa?
Sí, bueno, en este tamaño sí, se suelen vender perfectamente a cualquier aficionado. Ya, como he dicho antes, tamaños ya originales, eso ya no hay que pedir autorizaciones. Pero esta sí, esta no hay ningún problema.
Y tienen un cuidado.
Si se te cae, tampoco es el de la madre de Sergio Ramos.
Tienen un cuidado especial. Estas copas son de plata. Hay que limpiarlas.
Sí, bueno, hay que limpiarlas. Evidentemente es el problema que tiene, aunque bueno, le damos un lacado para que no se ensucien o que se ensucien lo menos posible.
Federico, una curiosidad. Hemos hablado de la Supercopa. ¿Quién llevó el trofeo? ¿Quién llevó esa Copa a Arabia Saudí?
Bueno, eso hay gente de la Federación Española de Fútbol que se desplazan allí para organizar todo y, bueno, pues una de las cosas que llevan, evidentemente, es el trofeo.
Era por si ibais también alguno de vosotros, por si había algún desperfecto en la copa, en el trofeo, y os tocaba actuar a última hora arreglando el desaguisado.
No, de momento no hemos ido y toquemos madera que no ocurra nada. Nunca ha ocurrido, gracias a Dios, nada.
Sí, yo tengo una duda. ¿Esto se factura o se lleva dentro del avión arriba, como equipaje de mano?
Bueno, esto lleva el original lleva un estuche, un maletín especial metálico que encaja perfectamente la copa. Y bueno, lo normal es que vaya en el avión, vaya en bodega, pero vamos, que tal y como va en el maletín, es prácticamente imposible que en el transporte tenga ningún desperfecto.
Oye, Federico, para vosotros desde luego tiene que ser un orgullo, ¿no? Saber que vuestro trabajo se refleja directamente en las competiciones deportivas más importantes de todo el mundo.
Hombre, para mí es un orgullo, no cabe duda que ver por televisión, cuando ves estas competiciones importantes y ves el trofeo que has hecho tú y lo ves entregar y, bueno, pues lógicamente, como cualquier profesional de cualquier materia, creo que es un orgullo, no cabe duda.
Pues Federico Alegre, director gerente de la joyería Alegre, que es la responsable de diseñar y fabricar la Copa del Rey, además de otros muchos trofeos. Muchísimas gracias, Federico, por acompañarnos y por traernos además esta réplica magnífica que nos acabas de enseñar.
Muchas gracias,
gracias
a vosotros.
Gracias, Federico.
Pues fíjate, ¿eh? La Supercopa, que no deja de ser una copa, que es la palabra que dice mucho más de lo que nos cuenta a priori. Por eso ha sido la palabra elegida hoy como la más destacada del día en nuestra sección Te doy mi palabra. ¡Ay, Pilar!
¡Ay,
que
esas
me está dando
copas!
Envidia, que estoy pensando en pedir una del año pasado mía de mi equipo, ¿eh?
Sí, bueno, me tienes que contar esto del Festival del Humor este que ganaste y te dieron la copa, ¿eh? Los detalles,
sí,
quiero
sí.
Los detalles, John Uriarte.
Fue un poco patético, pero sí, gané.
Por eso,
gané.
Lo quiero saber todo. Me lo cuentas otro día. De momento te esperamos este jueves. Gracias, John.
Hasta el jueves, un beso.
Hoy además era el día en el que Joan Laporta, presidente del Fútbol Club Barcelona, iba a dar su versión de todo lo que ha rodeado al caso Dani Olmo, y lo ha hecho en una rueda de prensa que ha durado casi 2 horas y en la que ha disparado contra todo el mundo. No ha dejado títeres sin cabeza. Contra la oposición a su presidencia, que pedía una moción de censura. Contra los periodistas de Madrid. Contra los equipos que se han manifestado en contra de esa cautelarísima. Contra los periodistas de Barcelona. Y, por supuesto, contra la Liga y la Federación.
La butifarra en mongetas. Y las mentides a menjar-se-les amb patates.
Butifarra con alubias y las mentiras se las comen con patatas. Es lo que ha dicho Laporta en alusión a su corte de mangas famoso que captaron las cámaras de TV3 cuando se hizo público que Dani Olmo podría jugar gracias a esa cautelarísima tan polémica. Elena Condis ha seguido esa rueda de prensa, ese show que ha dado Laporta, porque por momentos parecía más eso, un show que una rueda de prensa. Elena Condis, compañera de Cope Deportes, ¿cómo estás, Elena? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, un Laporta en estado puro, ¿eh? Porque se ha emocionado, hemos visto también su cara más beligerante, se ha enfadado, ha pasado por un montón de estados de ánimo, una montaña rusa la que ha vivido en las últimas 2 semanas y que hoy también se ha hecho evidente, se ha reflejado en su rueda de prensa de casi 2 horas en la Ciudad Deportiva. Ha hablado antes de Flick, ha sido una mañana y un mediodía muy intensos en Barcelona.
Bueno, una rueda de prensa en la que, como decíamos, Elena, es que ha tenido para todos.
Sí, ha arremetido contra la oposición, que estaban organizándose para presentar una moción de censura contra Laporta. También ha cargado contra la prensa, que dice es muy crítica con él, pero que ya está acostumbrado y que no le van a tumbar, que no le van a derrumbar. Ha hecho 0 autocrítica en su gestión. Dice que el club se tiene que gestionar y dirigir como hace él, con astucia. Ha defendido en el caso de Dani Olmo, porque esta rueda de prensa era para dar explicaciones sobre la no inscripción y finalmente sí, de Dani Olmo y de Pau Víctor, ha dicho que desde el Barça lo han hecho todo bien, que siguieron todos los pasos correctamente y que lo presentaron todo bien en tiempo y forma, pero que se encontraron con obstáculos. Primero la Liga les dijo que con el contrato de Nike no iban a llegar al 1-1, después aprovecharon el poder inscribirlo en lugar de Christensen por la baja de larga duración, pero que todo estaba presentado cuando tocaba, la documentación de la Liga ha dicho, aunque bueno, según Laporta, la Liga en última instancia les dijo que faltaba cierta documentación para acreditar que iban a ingresar los 100 millones uh-huh. de euros por la venta de asientos VIP, y ha reconocido Laporta que es verdad que el día 31 faltaba el 40% del ingreso, los 70 millones de inversores árabes, y ha dicho que es que los mercados financieros, como eran fechas festivas, cerraban y por eso no llegó a tiempo. Es decir, que este extremo sí lo ha confirmado Laporta, que en toda la rueda de prensa ha dicho que la gestión era impecable, que criticar su gestión es ir contra el Barça, que parecía que algunos no querían que lograsen la inscripción, las licencias de Olmo y de Pau Víctor, y que detectan algunos medios bilis y mucho odio, un falso relato que vaticina, ha dicho, la apocalipsis.
Elena, o sea que él ha defendido totalmente la cautelarísima que se le ha concedido al Barça.
Sí, sí, la ha defendido y dice que está convencido de que el CSD no dará marcha atrás porque está cautelarísima, expira el 7 de abril, tiene un tiempo de 3 meses mientras lo estudian más detenidamente, mientras estudian el recurso del Barça más detenidamente, y dice Laporta que los servicios jurídicos han actuado con mucha diligencia y que está confiado que después de leer la resolución la sentencia del CSD será firme y que no tendrá ningún problema para que Dani Olmo y Pau Víctor sigan jugando. De hecho también, y eso no se ha llamado la atención, Pilar ha agradecido a algunos clubes, a algunas entidades como el Real Madrid,
¿ah, sí?,
que no se han manifestado en contra de esta cautelar. Sí que se han posicionado en contra equipos como el Atlético de Madrid, el Athletic Club de Bilbao, el Sevilla, el Español.
Hombre, es que se crea un precedente importante, sobre todo porque recordamos que en 2014 a Pedro León le pasó todo lo contrario. Del Getafe, jugador del Getafe que no se le pudo inscribir y ahí no se hizo ningún tipo de distinción, ¿no?
Pero en este caso el Real Madrid ha guardado silencio e incluso Tebas criticó esta postura del Real Madrid y ha dicho Laporta que agradece a estos clubes que no van en contra del Barça porque entienden que han actuado de acuerdo a la legalidad en este caso concreto de las inscripciones de Dani Olmo y de Pau Víctor. También nos ha acusado algunos medios de enredar al capitán Rafinha, que la semana pasada dijo que si él ahora no fuera jugador del Barça se lo pensaría dos veces dado lo que está viendo
Elena,
en el club, dada la situación.
Sí, es que me quedan 30 segundos, pero quiero que me expliques este momento.
Acabo la pregunta, si me permite. ¿Usted qué se siente?
Sí, que le permito, pero le he contestado. ¿O no
sí,
quiere
sí,
que
sí.
le conteste?
Sí, 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 pero...
Si
pero...
no quiere que le conteste, no le contesto.
Sí, 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 pero que me refería...
No, no, pero si no quiere que le conteste, no le contesto. No, usted ha preguntado y yo le he contestado.
Sí, y quiero que acabe de contestar porque mi pregunta iba...
Cuéntanos, Elena, ¿qué ha pasado? ¿Te ha sorprendido esta manera tan brusca, ¿no?, de dirigirse a ti?
Sí, no, porque yo estaba formulándole una pregunta y creo que no nos hemos entendido, entonces ha vuelto a remeter contra la prensa porque dice que enredamos a Rafinha, como te estaba contando la semana pasada, y por eso el capitán dijo lo que dijo, que si no estuviera en el Barça se lo pensaría dos veces dada la situación que han tenido que vivir dos de sus compañeros. Y yo lo que le intentaba preguntar a Laporta es si se sentía con fuerzas de volverse a presentar a las elecciones, pero en ese momento él ha recordado todas las cosas que según él dijimos la prensa sobre Rafinha y sobre otros temas con los que no está de acuerdo y no podía terminar de formularle la pregunta, que después ya se la he trasladado y tampoco me ha contestado directamente si se iba a presentar o no en las próximas semanas.
Bueno, a mí yo te voy a decir una cosa. En ese capitulito me ha parecido un mal educado, por decirlo de una manera fina. Me parece que bueno, puede estar de acuerdo o no con una pregunta, pero las formas siempre que hay que cuidarlas y hay que mantenerlas. Elena Condis, compañera de Copa Deportes. Gracias, Elena. Un abrazo.
Un abrazo.
Seguimos en la tarde COPE, enseguida actualizamos toda la información y hablamos de hormigas, sí, de hormigas.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En la página 3 del libro del Bienvivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11, puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bienvivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bienvivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Después de las fiestas, regresa a tu rutina con más fuerza que nunca. En HSN tienen todo lo que necesitas para potenciar tu vuelta al gym. Nutrición deportiva y alimentación saludable de calidad para hacer de este año tu mejor versión. Y esta semana con descuentos increíbles en hsnstore.com. No te los pierdas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.